deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que de cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Los miércoles suelen ser días muy de fútbol europeo. Este miércoles lo es de fútbol de copa un poco raro. Dos equipos punteros adelantan la ida hoy de 16avos de copa por el Mundialito de Clubes, y Barça y Español juegan algo llamado la Supercopa de Cataluña, que la verdad no sabemos muy bien qué es. El caso es que tenemos un Barça-Español un poco venido a menos y un Sabadell-Sevilla de Copa del Rey con un carro de cambios en los de Emery, y un Cornellà-Real Madrid con 7 variaciones en lo de Ancelotti, que incluso ha hecho pública en la rueda de prensa de hoy la alineación esta misma mañana. Por cierto, el entrenador del Real Madrid, al que le han dicho que Blatter ha pedido el Balón de Oro para el portero internacional alemán Neuer, y ha alucinado tanto hasta el punto de que Ancelotti se ha indignado.
Me sorprende, lo que hace siempre me sorprende, pero ¿qué tenemos que hacer? Imposible callar la boca al presidente de la FIFA.
Habría que decirle, para ser sinceros, que Blatter, más que discutir el Balón de Oro global a Cristiano, le discutió ayer el Balón de Oro del Mundial a Messi. Pero aún con la confusión en la pregunta, Ancelotti, yo creo que algo de ganas al presidente de la FIFA sí que le tenía. Luego hablamos con Javier Herraiz de todo lo que rodea el choque de copa y tratamos de sacar al entrenador del Cornellà de la comida para que nos cuente lo que significa el partido de esta noche para su equipo. El Madrid, que viene de jugar un clásico que ayer analizó en estos estudios, aquí en el larguero, James Rodríguez, que de cerca Laura Martínez parece un tío majo, ¿no?
La verdad es que sí. Uno cree que se encuentra con una estrella, que va a mirar hacia arriba, que no va a hacer demasiado caso, pero en la distancia cercana, un chaval de nada, de 22 años, con la cabeza muy bien puesta, y la verdad, gana en las distancias cortas.
Entre otras cosas, James Rodríguez contó un secreto sobre el clásico. Tras marcar el Barça en el minuto 3 del partido, el colombiano no se vino abajo, sino más bien todo lo contrario. Vio la opción de ganar el encuentro y se lo dijo a Cristiano Ronaldo.
No, apenas llevábamos 3 minutos y faltaba mucho, y también tenía fe de que teníamos grandes jugadores para poder revertirlo. Pues solo tenía fe. Yo veía personalmente que ellos estaban cansados atrás, que no tenían intensidad, y yo dije, no, aquí ganamos. A Chris le dije, ellos están cansados y vamos a atacarlos.
¿Y Chris qué te decía?
Sí, dale, vamos.
Luego vamos, pero vamos a escuchar a James con más detenimiento. Y escucharemos las quejas del Atlético de Madrid, que siguen tras la gala de la Liga de Fútbol Profesional y los premios. Y estaremos en Barcelona con el pollo directivo que tienen tras haber perdido el juicio contra o de Joan Laporta. Y en lo que no es fútbol, el día está muy de básquet, con el arranque de la NBA, primera lesión grave en los Lakers, y la previa del día en que, por ejemplo, Calderón se enfrenta a Pau Gasol y a Nico Mirotic. Y en básquet también tenemos competición europea para Sevilla, CAI y Gran Canaria. Y más cosas que hoy prefiero que vayáis descubriendo según avance el programa, que hoy me pillo así. Aunque antes de que avance, tenemos que pegarle, como siempre, el vistazo a la noticia que más nos llama la atención en el deporte este día. La que nosotros llamamos la noticia curiosa, en la que siempre curiosea Javi Blanco.
Hoy, Paco Jo, la encontramos en Bulgaria, pese a que en España estamos teniendo un tiempo poco habitual para estas fechas. Por Europa ya hay temporales de frío, incluso de nieve. En Sofía, la capital de Bulgaria, se enfrentaban el Levski y el CSKA. En el estadio del Levski, los aficionados agredieron al entrenador del equipo visitante, Soiko Mladenov. Aunque esto jamás puede ser gracioso, la verdad es que es curioso cómo se produjo la agresión, porque fue con bolas de nieve. Sin embargo, el técnico cayó noqueado sobre el césped.
Pues no tiene ninguna gracia ya.
El entrenador exageró de manera lamentable, ya que los niños juegan con bolas de nieve y jamás han visto a ninguno noqueado. Fuera exagerado o no, hay que criticar la actitud de los seguidores del Levski. Aunque eso sí, Paco, yo he recibido muchos brazos en mi vida, sobre todo de mi hermano, que es como un armario empotrado, y a mí nunca me ha pasado nada.
Tú que también eres un poco armario empotrado, entonces es complicado.
No has visto a mi hermano.
A mí sí que me ha pasado, ¿eh?
A ver, ¿verdad que sí?
Hombre, por favor.
Está más cerca de lo lamentable que de lo curioso, la noticia de hoy. Y más que curioso, es imprescindible pegar el oído a nuestro contestador, el 915215069, que está lleno, es verdad, está lleno de mensajes sobre los premios de la Liga de Fútbol Profesional. Está lleno de indignados, o bien con la Liga.
A ver, mi llamada es por el cabreo que tengo sobre los premios estos de la Liga de anoche, que fue bochornoso cómo trataron al Atlético de Madrid, el campeón de Liga. Pero vamos, que le quitaron 4 trofeos. ¿Y quién se los quitó? 1 el Barça y 3 el Madrid. Es que de verdad, que poca vergüenza. Ni el mejor gol metió Ronaldo, ni Gavi fue peor que Bodrio, como se llame, el del Madrid, ni Iniesta fue mejor que Coque, con todo mi cariño a Iniesta. ¿Pero de qué van? ¡Qué poca vergüenza! Es que de verdad, ¿cómo permiten la corrupción en todas partes, me cago. Bueno,
ya, no te pases.
Me voy a callar. Venga, adiós.
Adiós, gente indignada con la Liga y gente indignada con los que están indignados con la Liga.
Buenas tardes, señor Paco Jos.
Hola.
Estoy oyendo ahora mismo a Manolete, que no le han dado ningún premio a su equipo, nada más que el de la Liga. ¿Pero qué premio le van a dar? Si solamente saben pegar patadas a los jugadores del Atlético de Madrid. Manolete, no empieces ya, que acabamos de empezar la Liga, y no empieces a cabrear ya a la gente, que bastante cabrea siempre metiéndote con el Madrid. Pobre. Así que haz el favor de tener un poquito la boquita cerrada, que está usted más guapo, ¿vale? Eso se lo dice una aficionada del Atlético de Madrid y del Real Madrid, ¿vale? Venga, me llamo Amparo, y ya a ver si es verdad que me lo saques y se lo decís a Manolete. Y Manolete, que me conteste. Que no llore tanto, que se tendrá que cambiar de canzoncillo todos los días.
¡Hala!
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, se lo pasamos a Manolete, no se preocupe. Nuestros oyentes, que son los más grandes que tenemos en el programa y a los que siempre vamos escuchando en el 915215069, que ya os vais quedando claramente con el número. Sinceramente, hoy tenemos muchas cosas y las tenemos que ordenar bien. Vamos a ir tema a tema, que es la filosofía del Cholo Simeone, pero aplicada a la radio.
No, bueno, nosotros vamos programa a programa, noticia a noticia, sección a sección, minuto a minuto, segundo a segundo, nanosegundo a nanosegundo, microsegundo a microsegundo.
Usted también vaya programa a programa. Y el primer programa a visitar va a ser El Larguero esta noche, que esta noche estará en el estudio con José Ramón de la Morena, el entrenador del Atlético de Madrid. Pero antes de eso nos vamos de copas, pero de las buenas, de las de fútbol, las 3 y 11 minutos.
En CES Deportivos queremos saber lo que piensas. Si quieres opinar sobre deporte, sobre el programa o sobre lo que te dé la gana, síguenos en Twitter, @CESDeportivos, o por Facebook, CES Deportivos Cadena SER. Y si las tecnologías no son lo tuyo, siempre te queda nuestro contestador, 91-521-5069. Te escuchamos.
Vamos al lío, primera parte de este Ser Deportivos, dedicada a hablar de la Copa del Rey, y en primer término del partido que comienza antes, el de las 8 de la tarde entre el Cornellá y el Real Madrid. Encuentro para que el Real Madrid ha viajado esta misma mañana hasta Barcelona, donde están ya los enviados especiales de la cadena SER. Javier Herráez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pacojo? Muy buenas.
Tenemos ya la confirmación de alineación, la confirmación de los descansos, es decir, que el Real Madrid lo tiene todo clarísimo para el partido de esta noche.
Sí, no hay secretos para este encuentro frente al Cornellá. A las 8 de la tarde en el campo del Español va a jugar Keylor Navas, con Carvajal, Nacho, Varane y Arbeloa en defensa, con Kedira y Arramendi, Isco y James en el centro del campo, y arriba Benzema y Chicharito. Viajan chavales del Castilla, el caso de Rubén Yáñez, también va a estar ahí Jaime Medrán, que ya debutó con la primera plantilla, Lucas Torró o Raúl de Tomás. Descanso para Iker, para Ramos, para Luka Modri, para Kroos, para Cristiano, recordemos que Pepe está sancionado, y lesionados Bale, Coentrao y Jesse.
Lo esperado, lo que no esperábamos era una rueda de prensa a las 10 de la mañana, no por la hora, sino con Carlo Ancelotti tan agresivo contra Josep Blatter, contra el presidente de la FIFA. Yo creo que, sin querer atizar a ningún compañero, le han planteado, Javi, un poco la pregunta mal sobre el Balón de Oro, ¿eh?
Sí, ha sido la primera pregunta sobre, al parecer Blatter lo pedía en el Mundial, no como Balón de Oro de la temporada, pero Ancelotti estaba on fire y, bueno, vamos a escuchar lo que ha sido un miss de esa rueda de prensa en la que ha hablado de Josep Blatter, bueno, que decíamos al principio aquí en Ser Deportivos. No se puede callar, escuchamos a Ancelotti.
Me sorprende, lo que hace siempre me sorprende, pero ¿qué tenemos que hacer? Imposible callar la boca al presidente de la FIFA. Bueno, yo creo que el Balón de Oro es un tema que siempre han hablado de esto, siempre se habla, dos meses antes, creo que por este año no hay muchas cosas de pensar, porque Cristiano, creo que si el año pasado tenía otros jugadores como Ribery, Messi, este año, la temporada que ha hecho Cristiano ganando, marcando muchos goles, ganando títulos con el equipo, ganando títulos muy muy importantes, creo que no hay duda que va a ganar el Balón de Oro. Entonces puede ser que todo esto son palabras que no tengo mucho sentido.
A ver, por orden, es verdad que Cristiano es el favorito para ganar el Balón de Oro, es verdad que este año sería muy merecido que lo ganara, y es verdad que Blatter no le ha discutido el Balón de Oro general a Cristiano Ronaldo, sino que le discutió el Balón de Oro a Messi en la parte que tiene que ver con el Mundial, que era lo que trasladó en las declaraciones ayer de Josep Blatter, que mira que se equivoca muchas veces, pero vamos, que en este caso lo único que hizo fue discutir el Balón de Oro, no a Cristiano Ronaldo, sino a Messi, aunque es verdad que yo creo que Carlo Ancelotti está un poco cansado de Blatter, porque si no, no hubiera salido con estas, ¿eh?
Sí, sobre todo porque es verdad que luego llamó en privado a Cristiano, el presidente de la FIFA, pero aquello que hizo, aquel gesto después de una comida, diciendo que eso daría a Leo Messi, ahora dice que eso daría a Neuer, en fin, lo que hay que hacer es dirigir la FIFA y olvidarse de premios, que para eso están los jurados, los entrenadores, los periodistas, que son los que tienen que votar y dar los premios a los jugadores, ¿no?
Ancelotti, que también está nominado para el premio al mejor entrenador del año por FIFA, ¿eh?
No sé, si tiene mano ahí Blatter, lo tiene crudo, ¿no? Desde luego. Lo que ha dicho en rueda de prensa.
Me gustaría ganarlo, es normal, pero el premio más grande ya lo he recibido, que era ganar la Champions, entonces me gustaría ganarlo, como he dicho, ma el premio ya lo tengo a casa, o por lo menos está en el Bernabéu, ma yo no tengo una pequeña casa. Si me ganamos un otro, tengo que ampliar la vetrina de casa.
Está simpático, la verdad, Ancelotti. Después de ganar el Clásico, yo creo que de mejor humor, incluso de lo que es habitual. Ha hablado también en la rueda de prensa un poquito del Clásico, de la Copa, de las declaraciones de Xavi. Le ha pegado un repaso general a la actualidad del Madrid, ¿no?
Sí, dice que Bale va a jugar sí o sí, que veremos a quién quita, pero que Bale va a jugar. No contesta a Xavi por aquello de que el Madrid vive a la contra. Dice que lo entiende, que no fue nada antideportivo. Vamos, ha hablado de todo. La verdad es que a Carleto le sienta bien madrugar.
Desde luego que sí. ¿Me dejo algo más del Real Madrid para el partido de esta noche, Raez?
Nada, que tienen que hacer un buen partido, olvidarse de hace 5 años, el Madrid ganó la Copa 2 veces después de aquello del Alcorconazo, y el equipo no se fía ni mucho menos, y de hecho el 11 de hoy es un 11 de garantías.
Te escuchamos con Romero en el carrusel. Un abrazo, Javier.
Hasta luego, Paco Jo.
Pues tras escuchar a Ancelotti y poner en orden toda la actualidad del Real Madrid, vamos a hablar con el entrenador del rival hoy. Os voy a dar un paseo por Cornella. Jordi Rugger, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Keylor Navas, Carvajal, Nacho Varane, Arbeloa, Kedira y Yarramendi, James, Isco, Chicharito y Benzema. 11 confirmado. ¿A qué te suena?
Hombre, pues que cojos no vienen.
No, no parece que mucho, ¿verdad?
No. O sea, bueno, trae un auténtico equipazo. Bueno, yo iba diciéndolo los estos días, que todo el mundo me dice, ya, pero vendrá con los suplentes. Los que no juegan tan habitualmente del Madrid es tan buena que estamos hablando de jugadores top, pero bueno, encima contento, pues nos trae Benzema, Isco, bueno, eso, querida, campeón del mundo, bueno, eso no lo imaginábamos porque necesita minutos, bien, contento, muy contento de que vengan y bueno, disfrutarlo.
Jordi, ¿qué vas a tratar de hacer para parar a tanto bicho?
Esa es la pregunta que seguramente se hacen todos los entrenadores de primera división también, así que imagínate. Bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es intentar tener más el balón que ellos, que también es otra cosa muy difícil, y esa será la mejor manera de pararlos. Después, bueno, intentaremos estar juntitos, ayudarnos mucho, que se hablen mucho. Está claro que el Madrid nos va a monopolizar el juego, porque tiene mucha más calidad individual que nosotros. Pero bueno, después yo les he dicho a los jugadores que una vez robemos, bueno, que intenten tener posesiones largas, porque si no nos desgastaremos mucho también.
Dicen que al estadio hoy, que jugáis en el Estadio del Español, van a ir casi 30.000 personas. ¿Temes que la mayoría sean madridistas o...?
Hombre, seguro. No lo temo. Seguro. Piensa que nosotros cuando hemos hecho playoff, lo han entrado 3.000 personas. Supongo que habrán esas 3.000 o 4.000 personas del Cornellá y todo lo demás, pues es gente de Madrid, o sea, pero es normal esto. Piensa que aquí a Barcelona el Madrid viene una vez al año, ¿no? viene dos, pero la que lo pueden ver es en el campo del Español, porque en el campo del Barça casi no pisa. Entonces es normal que, bueno, que con los precios populares que se han puesto además, pues que vengan a ver a su equipo.
1.400 euros por cabeza por eliminarlos. ¿Lo ves razonable? ¿Lo ves cortito? ¿Ni lo ves?
No, de momento, es que sinceramente no sé dónde ha salido eso, ¿eh? Sinceramente no. O sea, que el director deportivo no ha venido a hablar de la prima de pasar al Madrid y tal. Para cuando venga seguramente el jugador le pedirán más de 1.400 euros por eliminar al Madrid.
Que menos, ¿no? Que la recompensa sea mayor si se da un petardazo de esa categoría, ¿no?
Hombre, por supuesto, nada, 1.400, esto, para cada pierna, su mujer, ya apretaba a los jugadores, ya.
Oye, Jordi, 10 menos cuarto, termina el partido, sinceramente, ¿con qué resultado crees que va a terminar? Más o menos, o sea, sin ponernos muy exquisitos.
No lo sé, sinceramente no lo sé. Se va a pasar por la cabeza, se te pasan mil cosas. Una, bueno, o cuando la liamos, otra que el Madrid te puede meter cinco fácil, porque lo está haciendo en Liga, porque allí donde va, en Levante, cuando ganando del día del Depor, que gana 1-8, este equipo si se quiere poner a jugar y le daba el ritmo alto como le dio el día del Barça, por ejemplo, o la primera media hora del campo del Liverpool, te gana el partido en media hora.
Decías que es un partido, bueno, para disfrutarlo, para vivirlo, y has pensado, dentro de esas cosas que uno piensa en la noche antes, que es una pena que un entrenador no se pueda cambiar la camiseta por lo que te han pedido, no sé, la de Benzema, la de Isco y todos los compromisos que tendrás.
Pues es una pena, la verdad es que sí, porque, bueno, mi hijo me está todo el día diciendo que le consiga la de Isco, la de Benzema, pero claro, los jugadores están a pie de campo. Bueno, intentaré cambiarme la corbata con Ancelotti al menos.
A ver si se deja, ¿no? Que es simpático el tío.
Claro, sí, se le ve buen tipo además.
Oye, y la última, ¿tienes pensado qué vas a decir a tus jugadores antes del partido? Cuando les reúnas en la charla en el último momento en el vestuario, ¿qué les vas a decir, Jordi?
Pues la palabra disfrutar seguro que sale. Que lo disfruten mucho, que aprovechen el momento. Y que jueguen como ellos saben, que no les miren la camiseta ni el peso de esa camiseta, que les miren a la cara, que al final somos 11 contra 11 y con un balón de por medio.
Pues Jordi, que disfrutemos todos, que disfrutéis vosotros, que disfrute el público y que gane el mejor, el que más se lo merezca, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande, Jordi.
Un abrazo, un placer.
Jordi Rugger, el entrenador del Cornellá, el rival hoy del Real Madrid en la Copa del Rey. Un tío sensato, un tío divertido, un equipo que hoy va a ser, seguro, el foco de las miradas de mucha gente a partir de las 8 de la tarde. Y hoy nosotros lo contaremos también en el Carrusel, como contaremos más cosas.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Xavi Fernández, jefe de guardia del MAFRE en la Volvo Ocean Race.
Confianza, seguridad y el deseo de llegar a todos los rincones del mundo. Estos son los valores necesarios para embarcarse en una aventura como esta. Y por supuesto, también son los valores del equipo MAFRE.
Equipo MAFRE en la Volvo Ocean Race. Síguenos en desafiomafre.com.
De música. Este domingo por solo 5,95, quinta entrega, Frenos de Disco. Una exclusiva selección de canciones para lanzarse a la carretera y no parar de conducir con la música a todo volumen. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Verti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Estamos pendientes del partido del Real Madrid, Laura, pero no solo juega el Madrid hoy Copa.
No, hay también Supercopa, ¿no?
Sí, y además el partido del Sevilla, que hay otro partido del que estamos pendientes. A las 10 juega el segundo de Liga, ahora vamos a estar con la Supercopa de Cataluña.
Sabadell-Sevilla.
Sí, señor, Sabadell-Sevilla, sí señora, en este caso. Con muchos cambios también en una competición que ilusiona a los de Emery, que van, digamos, por la parte fácil del cuadro, ¿verdad, Santi Ortega? Buenas tardes.
Sí, eso es lo que ilusiona a los aficionados del Sevilla. Paco, buenas tardes a todos. El hecho de que el cuadro les es altamente favorable, por lo menos no le va a cruzar en el camino, se van pasando rondas con los tres primeros de la Liga del año pasado, los fuertes, en Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Pero a Emery decimos, esto del cuadro y qué bien se le ha puesto la Copa al Sevilla, y se pone enfermo porque sí. Recuerda que el año pasado el Racing de Santander en Segunda División B le sacó a las primeras de cambio del torneo del CAO. A pesar de todo eso, y al ser partido doble vuelta, hay descanso para varios futbolistas de peso, vamos, de los que juegan habitualmente. Carrizo, Vaca, Crisovia, por ejemplo, no van a estar. Y gente como Cristóforo, que hace 8 meses que no juega por una grave lesión, Reyes y algunos más de los no habituales como Arribas y Iago Aspas van a estar en el equipo inicial que jugará esta noche frente al Sabadell. Por cierto, tiene circunstancia especial en este partido. Javier Bas, jugador de Sabadell, está cedido por el Sevilla. Hace falta que el conjunto catalán pague 100.000 euros para jugar y no lo va a hacer. El jugador ha dicho que si fuera muy rico lo pagaría. No debe serlo porque no va a pagarlos y por tanto no va a jugar. Tampoco va a estar Tamudo en ese encuentro que empieza a las 10 de la noche. La nueva Tregualta aparece el segundo clasificado de la Liga en la Copa 14-15.
Ojo con las cláusulas del Canguelo, que también las pone el Sevilla para jugar contra el Sabadell. 100.000 pavos vale que juegue el jugador. Es lógico que acaben pensando que es mejor no pagar. Y sobre todo un club que no tiene precisamente millones y millones en el presupuesto, como es el Sabadell. Gracias, Santi. Y para cerrar los partidos del día, como decía Laura, tenemos un Barça español de Supercopa de Cataluña. Supercopa que es rara, porque tendría que ser ganador de Liga contra el ganador de Copa. Pero bueno, en fin. El caso es que Luis Enrique y Sergio han puesto o van a poner equipos B para lo de esta noche, supongo, ¿no? Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Sobre todo el español. Luis Enrique ha hecho una convocatoria, podemos decir, mixta entre el primer equipo y el filial. Son 13 del primer equipo y 8 del filial. Hay tres titulares, por ejemplo, del Bernabéu que entran en la lista. Xavi, Luis Suárez y Gerard Piqué. Otros habituales del primer equipo como Pedrito, Alba o compañía también van a estar en Girona, junto a varios chavales del Barça B. Y es curioso la situación del español, que lleva años criticando al Barça, porque habitualmente era el Barça el que llevaba a los suplentes o directamente al equipo filial. El español lleva años criticando al Barça, y ahora que el Barça por fin lleva solo a dos titulares, Sergio, del español, y uno de ellos, Víctor Sánchez, porque el sábado está sancionado en la Liga y no va a poder jugar, y el resto son suplentes o jugadores del filial.
¿Y entonces para qué vale el partido, Edu?
Pues para bien poca cosa.
Yo tengo una pregunta, Polo.
La antigua Copa Cataluña, el Barça y el español al final no podían ir, no tenían fechas o iban con los suplentes, la hicieron solo para el resto de clubs y crearon una Supercopa de Cataluña para los dos de primera, para el Barça y el español.
Partido único y ya está, ¿no? Ese es el sistema de competición.
Sí, de momento sí.
Y el nuevo nombre.
Va cambiando cada año, el año que viene igual cambia otra vez.
Ajá. Bueno, lo que no cambian son los líos judiciales. Hay una reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Barça por lo de Laporta, ¿no?
Sí, a la sentencia de ayer pues ya hay movimientos. Laporta hablará mañana a las 12, primera comparecencia tras conocer la sentencia.
Uf, no me la pierdo yo.
Sí, es posible que se muerda la lengua porque está pendiente de lo que decide el viernes la Junta. Y no creo que le interese cabrearlos porque, aunque la sentencia haya dado la razón, si el Barça recurre, solo la justicia sabe qué pasaría. Entonces, pero de ese recurso también depende el famoso aval, el otro juicio que perdieron hace poco Laporta y sus directivos, va ligado una cosa con la otra. Entonces, si el recurso se pone en marcha, deberán estar dentro del plazo del aval, con lo cual deberían avalar, y ese aval les cuesta mucha pasta. Si el viernes la Junta Extraordinaria, que es también a las 12 del mediodía, decide no recurrir, le dan la razón al juez, el mandato de Laporta se cerró con beneficios y aquel aval ya no tiene sentido. Claro. Por lo tanto, sería una doble victoria en una semana para Joan Laporta. Así que yo creo que mañana va a estar comedido a la espera de la reunión de la Junta del viernes.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué se anunció primero? ¿Si la Junta Extraordinaria del Barça para el viernes o la rueda de prensa de Laporta? Porque hubiera tenido más sentido, ¿no?, si se va a morder la lengua, que Laporta esperase a la Junta que decidían y luego hablar. Pregunta.
A ver, Laporta oficialmente se ha anunciado media hora antes. Lo que pasa es que ayer su jefe de prensa ya nos dijo que el jueves a mediodía hablaría. Que ayer no daba entrevistas, que ayer no hacía declaraciones y que nos remitía a todos al jueves a mediodía. Y la Junta, también después de hablar ayer con carácter urgente, dijeron que jueves o viernes se iban a reunir. Así que bueno, más o menos lo han ido decidiendo a la par. Y yo creo que el discurso de Laporta va a estar bastante condicionado a la reunión. No descartemos a partir de ahí que después se pronuncien. Y si no, me remito al tuit de Xavier Salamartín, que está en Nueva York. Ha anunciado que llega a Barcelona el viernes por la tarde. Y en Twitter ya ha puesto que abran luz de gas el viernes por la noche para Joan Laporta para él.
Y la frase que en Aprenguin también, que aprendan, ya se ha publicado.
Ya está circulando, ¿no?
Es portada del diario Le Sportiu, un diario deportivo catalán.
Pues nada, mañana muy pendientes de Laporta. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Como ayer lo subimos de James Rodríguez, anoche en el larguero.
Casillas, Navas o David Ospina, tu cuñado.
Los tres son muy buenos arqueros. Resolví rápido, sí, y mira, al pie.
Resolviste
rápido y al pie.
Cristiano Messi, no te la pregunto, ya te la ha preguntado Javi y Mario. ¿Benzema o Falcao?
Qué tío, ¿eh?
Tiene mala.
Quédate con su cara.
Mójate en alguna. Sí.
No, los dos arriba.
Los dos
son puntos.
Con dos.
No le pillas, ¿eh?
Y tú de enganche, ¿no?
Posible. Yo de enganche. Y los dos arriba.
Zidane o Valderrama.
Los dos y yo por extremo izquierdo.
Pues te van a caber todos en el equipo, ¿eh?
Sí. Equipo ofensivo.
Esta es más fácil. Un personaje del deporte o de fuera del deporte al que le pedirías una foto, con quien te tomarías un café, alguien a quien admires.
El pibe Valderrama.
Valderrama.
¿Nunca has hablado muchas veces con Valderrama?
Dos veces.
¿Nada más que dos veces?
Nada más.
Joder. Pues ahora estará como loco por hacerse una foto contigo, ¿no?
No creo.
¿Cómo que no?
No creo.
Seguimos, a ver si sacamos un titular. Uno por lo menos tenemos que sacar, James. Sí. Un nombre, el jugador del Real Madrid que más te haya impresionado por su calidad, en entrenamientos, en partidos, alguien a lo mejor a quien no conocías demasiado.
Por su calidad. Isco juega bien, tiene mucha calidad, me gusta mucho.
Bien. Del resto de equipos de la liga, ¿cuál te ha gustado más? De los rivales que habéis tenido hasta ahora, ¿cuál ha sido el más duro?
Athletic es duro, es difícil.
¿Tu mejor amigo en la plantilla?
Mi mejor amigo en la plantilla, bueno, Cristiano, Pepe, Marcelo.
¿Y tu mayor afición fuera del fútbol?
Los videojuegos.
Complétame rápido estas tres frases. El balón de oro debe ser para...
Cristiano.
El mejor futbolista que he visto jamás en un campo de fútbol es...
Zidane.
Y mi sueño en el fútbol es...
Tengo muchos sueños. Ser balón de oro alguna vez.
Por ejemplo, y esta noche en el larguero, el Cholo Simeone.
94.4 FM, Cadena Ser.
Hola María.
Hola Pedro.
Hola Antonio.
Hola vecinos.
Citroën sigue muy cerca de ti en Leganés. Te esperamos en Grupo Velasco, donde encontrarás vehículos nuevos y de ocasión. Un gran centro de distribución de piezas de recambios. 3.000 metros cuadrados en su centro de carrocería multimarca. Financiación a tu medida y mucho más. Ven a Autos Velasco, ciudad del automóvil. Leganés.
Citroën Creative Technology.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parla y de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Y 31 minutos. Lo siguiente que vamos a hacer todos los miércoles en Ser Deportivos es viajar un buen rato, Laura, que siempre está bien.
Hombre, ¿y desde aquí?
Sí, sí, gratis, ¿eh? O sea, sí, no vamos a pedir billete ni dinero del billete.
¿Y a dónde viajamos?
Pues no lo sé, es una cosa que nos tiene que contar David Alonso. Creo que siempre nos sorprende viajando a paraísos lejanos, pero esta vez el paraíso es un poquito menos exótico y vamos a hablar con una mujer, creo.
Pero este David es el que estaba acorralando aquí a James, ¿no? Que
sí,
le hacía las preguntas.
El que estaba acorralando era Manolete. Yo le estaba preguntando.
Bueno, vale, pues nada, después de preguntar a James Rodríguez. Hola, David, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Preséntanos al la protagonista de
es
hoy.
La protagonista es una mujer difícil de encasillar. Es muy difícil hacer un perfil de ella porque hace de todo y además todo lo hace bien. Yo diría que es una especialista en derribar barreras. Se llama Patricia Campos. Ha sido jugadora de fútbol. Es la primera entrenadora española en Estados Unidos. Es licenciada en ciencias audiovisuales. Es la primera mujer española y única hasta ahora en ser piloto de la Armada Española. Y ahora colabora con una ONG y en enero se va un mes a entrenar y ayudar a Uganda, en África. Es decir, todo un personaje. Vive y trabaja en San Diego, en California, donde ahora son las 7:30 de la mañana, así que supongo que hace poco que se habrá levantado.
Madre mía, vaya horitas. Hola Patricia, muy buenos días.
Buenos
allí.
Días.
Buenas tardes para vosotros, buenos días aquí.
Uy, qué despierta se te nota con lo prontito que es allí, ¿no?
Sí, me suelo despertar temprano. Tengo muchas cosas que hacer y aprovecho lo máximo que puedo el día.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias por atendernos tan prontito, ¿eh?
Un placer para mí.
Nos estaba diciendo, David, la cantidad de facetas que tocas. ¿Cómo es un día para ti en tu vida? Será una gincana en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, aquí de momento me dedico exclusivamente al fútbol. Tengo entrenamientos por la mañana y por la tarde. Y de vez en cuando, por placer, pues me alquilo una avioneta y me doy una vueltecita con el avión.
Como el que coge una bici.
¿Cómo?
Aquí.
¿Cómo?
Como el que coge el autobús, ¿sabes?
¿Onda?
Me gusta, es una de mis pasiones. Tengo la suerte de poder dedicarme al fútbol, de ser piloto y intento compaginar las dos cosas.
Vamos a situarte, ¿desde pequeña ya te gustaba el fútbol y la aviación o ha ido viniendo todo un poquito a poco?
Yo desde que recuerdo juego al fútbol, empecé con mis hermanos prácticamente desde que nací y me gustaba también volar, pero... Era consciente de una mujer en España no se puede dedicar al fútbol, con lo que apunté para ser piloto, porque es difícil una deportista mujer en España que pueda mantenerse y vivir del deporte ahora mismo.
Y eso que era el fútbol en España, el fútbol femenino, digo, está teniendo un periodo de cierto auge, ¿eh, Patricia?
Hombre, ahora que nos hemos clasificado para el Mundial, eso será bien para el fútbol y el deporte femenino en general, para que nos dé más visibilidad, pero es difícil porque el fútbol femenino en España no está profesionalizado y eso pues impide un poco la ayuda de los patrocinadores, y los patrocinadores no ayudan al fútbol femenino, no crece, es como la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, poco a poco, a ver si en un futuro no muy lejano todo se estabiliza y se profesionaliza.
Hemos situado tu pasión por el fútbol, por la aviación, lo de la comunicación, ¿cuándo te vino?
La de la comunicación, empecé a hacer crónicas cuando tenía 15 años para una emisora provincial y un diario provincial en Castellón. Y me encantaba, con lo que decidí, pues, aparte de ser piloto, pues sacarme la carrera de comunicación audiovisual por tener algo más, porque sabes que si eres piloto y tienes cualquier problema de salud, luego puedes perder la licencia y te quedas sin nada, cuando decidís sacarme una licenciatura y luego ser piloto del ejército.
Patricia, tenemos aquí a la jefa de deportes. Si te interesa trabajar en la SER, manda currículum o convence la hora, que yo creo que tiene sitio seguro.
Oye, si me invitáis a un partido de la Champions, yo encantada.
Mira, fíjate, bueno, me lo he dicho rápido.
Hablábamos de crónicas y tal, narraciones, fútbol, pero bueno, Patricia, lo hablamos, no hay problema.
Hombre, eso está hecho. Oye, cuando empieces
muchas gracias, Laura.
Cuando empieza a dedicarse al humor, en dos suspiros se carga Eva H. Bueno, a lo mejor en uno, después de lo visto en la gala.
No empieces tú.
Déjame preguntarle una cosa. Ella tiene una teoría según la cual es más fácil pilotar un caza de la Armada que dirigir un equipo de fútbol. ¿Esto por qué, Patricia? Porque si se lo dices a Ancelotti o a Del Bosque, seguramente pensarán lo contrario, supongo.
No, porque cuando tú estás volando, tú sabes lo que tú sabes y lo que tienes que hacer, y no se lo tienes que decir a nadie. En cambio, cuando estás entrenando a un grupo de personas, tú tienes que transmitirle tus conocimientos y lo que quieres que ellos desarrollen en el campo y que ellos lo hagan. Y para mí eso es muy difícil, porque siempre ellos no representan lo que yo quiero que hagan. Y cuando tú estás haciendo algo por ti mismo, tú sabes lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y te preparas para ello.
Eso es verdad. Y ya si son hombres, imagínate.
Oye, te viste un poco, siendo la primera mujer piloto en la Armada y única hasta ahora, imagino que llegar ahí es difícil. ¿Te viste un poco Teniente O'Neill?
Hombre, la verdad es que en todas las empresas y en todos los países... El tema de la mujer está un poco complicado porque todo el mundo no nos ve a las mujeres como profesionales y como seres humanos, nos ven como mujeres y eso te imposibilita un poquito las cosas y te pone trabas, pero lo importante en todo lo que hagas en la vida es saber discernir las críticas positivas de las negativas y quedarte siempre con lo positivo para poder crecer y ser mejor profesional en todos los ámbitos que una mujer pueda tocar.
Aquí es al contrario, aquí es una mujer, Laura, la que nos pone trabas.
Por supuesto, ¿no? Y la que nos pone firme.
Me parece muy bien, enhorabuena, Laura.
Muchas gracias, Patricia. Yo quería preguntarte si allí se acepta con más naturalidad que aquí. Es decir, aquí pues es habitual que hagamos entrevistas, ¿no? A nosotros también aquí nos ha pasado y que pregunten por cómo una mujer se defiende en un grupo de hombres, ¿no? Es la pregunta del millón y yo digo que hasta que no se asuma con naturalidad, pues no te lo van a dejar de preguntar. Y quería saber si allí, por ejemplo, cuando estás en el mundo de la aviación también, si eso lo notas, se asume con más naturalidad o estamos igual que aquí?
Pues fíjate que yo, por suerte, por desgracia, desde que soy pequeña siempre me he relacionado solo con hombres, porque yo era la única mujer en mi ciudad que jugaba al fútbol, yo era la única chica que tocaba la trompeta en mi banda, yo soy la única y la primera mujer de la Armada, entonces siempre he estado siempre sola con hombres. Y la verdad es que aprendes a conocerlos más y a conocer su idiosincrasia. Eso te ayuda a ti también a ser más fuerte y a crecer como mujer, pero por ejemplo en un terreno de fútbol yo por mi parte siempre he tenido entrenadores y he estado encantada, jamás he cuestionado su profesionalidad. Y aquí en Estados Unidos es súper normal que una mujer sea entrenadora. Nadie te cuestiona nada ni oyes ninguna mala palabra desde el tiempo que yo llego aquí. Supongo que en todos los países, juez en Abad, pero de momento yo no he visto ningún signo de discriminación por el hecho de que yo sea una mujer entrenadora.
¿De entrenadora? No, por favor, continúa. No, te decía, Patricia, de entrenadora a entrenadora, ya que ha surgido el tema, ¿qué te parece lo que estamos viviendo en España con Gala León, con la capitana de Copa Davis?
Pues la verdad es que me parece súper fuerte que aún ha empezado a trabajar y que no se le deje trabajar y que la esté machacando. Yo pienso que si un hombre está capacitado para dirigir un grupo de mujeres y de hombres, ¿por qué una mujer se le tiene que cuestionar porque dirige un grupo de hombres?
Más claro no puede ser. Más claro el agua, desde luego.
Eso es terreno pantanoso. A mí me gustaría preguntarte, como de fútbol hablamos habitualmente, Patricia, yo quiero preguntarte por los aviones que pilotas. Creo que pilotas helicópteros y reactores. ¿Qué tipo de avión de la Armada has pilotado y qué velocidad máxima has alcanzado?
Pues yo empecé en la Armada volando helicópteros, Aegis 500, y luego pidieron voluntarios para volar un reactor, la Cerna de la Armada de Transporte VIP, y me ofrecí voluntaria, hice el curso de reactor y bueno, y estuve volando desde el 2005 hasta el año pasado, abril 2013, con el avión de la Armada, haciendo pues viaje, siendo un poco taxista aérea. En cuanto a la velocidad, pues depende de si tienes viento en cola o si tienes viento en cara, pero hemos alcanzado 400 nudos, que son alrededor de 800 kilómetros por hora.
Madre de Dios.
Eso es velocidad.
Desde luego, eso es velocidad. Ya nos has contado.
No, pero allá arriba no se nota.
No, ya me imagino, sí. Será como cuando yo me pongo a hacer footing. Digo, que ya nos has contado qué te parecía más complicado, si entrenar o pilotar. Pero, ¿qué te parece más divertido? ¿Qué te gusta más? ¿Cuál es tu pasión si tienes que elegir una de las dos?
A mí mi pasión es jugar al fútbol. Lo que pasa es que te haces mayor y físicamente no estás en las mismas condiciones que cuando eres más joven. Y entonces tienes que un poco tirar por la vida de entrenadora. Para mí lo que me encanta y lo que hago aquí cuando puedo es juntarme con equipos femeninos, intentar jugar todos los días que puedo, si puedo, encantada juntarme con gente, aquí se llaman pick-ups, que es gente que se reúne en los parques a ciertas horas y tú vas allí y juegas una pachanguilla con ellos. Uh-huh. Que por cierto, en las pachanguillas también juega el entrenador de la selección de Estados Unidos,
¿Sí?
Y también se junta a veces con nosotros para jugar.
¿Qué pachanguillas más divertidas? ¿Y qué clase de entrenadora eres? Es decir, de las que practicas juego de ataque, ¿eres estilo Ancelotti, estilo Mourinho, estilo Guardiola? Por poner ejemplos que no pueden sonar. ¿O Simeone?
De momento es de las que grita, que creo que es la única que grita en Estados Unidos, ¿no?
La verdad es que aquí los entrenadores son muy poco expresivos y a veces me oigo yo sola gritando a mis chicas y me siento un poco como extraña porque aquí el fútbol, ellos son más comedidos. Yo soy española, me he criado con el fútbol, soy europea y lo vivo con mucha pasión y a mí me gusta ganar en todo lo que hago. Y a veces aquí la cultura del fútbol es diferente porque ellos no ven fútbol en casa. Entonces, ciertos aspectos, ciertas cosas que tú esperas que hagan porque para ti es normal hacerlo, ellos no lo hacen porque no ven fútbol. Aquí se ve deporte rey, es el fútbol americano. Le gusta el baloncesto y el béisbol. Para ver fútbol en la televisión lo tienes que buscar, que lo hay, pero buscándolo. Entonces, tú a lo mejor esperas cosas que ellos no saben porque no se han criado como nosotros dentro del fútbol. Yo me veo un poco y no me gustaría, con todos mis respetos, por supuesto, me gustaría ser un poco más comedida. Lo que pasa que me pongo muy nerviosa, me muevo mucho, me llama la atención 3 o 4 veces durante el partido porque es como si me pusiera ya a jugar un poco, corro por la banda y tal, pero bueno. Lo digo con mucha pasión, vamos.
Un poco como el Cholo, vamos.
Más o menos.
Vale, así más o menos quedamos con cómo puede
más
ser.
Más o menos.
Me decía Patricia que está asombrada con la diferencia de fair play que hay en Estados Unidos y en España o en Europa en general. Por ejemplo, si ahí se lesiona una jugadora, ¿qué pasa?
Pues fíjate, yo en los primeros partidos nadie me había explicado esto. Yo no sabía. Se cayó una jugadora del otro equipo en el suelo y todas las jugadoras mías y las del otro equipo se arrodillaron. Yo me quedé un poco sorprendida porque no sabía qué estaba pasando y mi primera intención fue arrodillarme también, pero digo, no, esto no es normal. Miré al otro entrenador, lo busqué, lo miré, vi que no se arrodillaba y yo me quedé de pie. Luego ya me explicaron mis assistant coach que aquí en Estados Unidos cuando una jugadora se lesiona o se cae, el resto de jugadoras hincan una rodilla en el suelo como muestra de respeto hacia ella.
Ah, mira.
Qué chulo. O sea, pues sí, me parece súper deportivo,
¿no? La
imagen
debe ser bonita, la verdad.
Pero hacía mucho impactante. Sí, sí.
Bilardo lo hacía mucho.
Tengo otra anécdota que nadie me sorprendió también de ellos. Era cuando yo jugaba en el equipo americano de la base de Rota. Pues, al principio, pues, mi entrenador nos hacía correr un poquito y siempre están las primeras y las últimas. Y llegando ya casi al final, después de correr mucho rato, yo estaba súper cansada y una de las capitanas de mi equipo se dio la vuelta para coger a la última jugadora y digo, ¿qué está pasando? Y es para que la última jugadora no se desmoralice, todo el mundo, todo el grupo da la vuelta y la coge y la pone la primera. Yo, wow.
Ostras.
Son detallitos que nosotros, que ya sepa, no tenemos.
No, ni que tú sepas ni que sepamos nadie, Patricia. La verdad es que son detallitos que, no, son detallazos, que a mí me sorprenden y que realmente está bien que la gente conozca las diferencias que hay entre la manera de entender un deporte o el deporte en un sitio y de entenderlo en otro. Y yo quiero, para finalizar, si puede ser, que nos cuentes el proyecto en la ONG en donde estás involucrada que se llama Soccer Without Borders, que a mí también me parece muy, muy chulo.
Sí, la verdad que estoy súper entusiasmada. Soy voluntaria de Fútbol Sin Fronteras y somos un grupo de voluntarios que nos dedicamos a usar el fútbol como deporte más universal para intentar ayudar a los niños más desfavorecidos tanto en Estados Unidos como en Uganda, como en Nicaragua, Granada. Y me voy en enero durante un año para estar con ellos, para vivir esta experiencia, para intentar aportar mi granito de arena, para hacer ver a las niñas allí en Uganda que su situación es un poco comprometida, que ellas pueden ser lo que quieran, que pueden luchar por sus sueños y a lo mejor con mi ejemplo les puedo ayudar a que pueden hacer algo más que a lo mejor estar en casa o tener niños, sino que pueden aspirar a tener una profesión, a hacer deporte, porque allí las mujeres no lo tienen fácil respecto a la educación y al deporte.
Uh-huh. Es precioso, súper altruista y si podemos, comunicaremos contigo para que nos cuentes cómo está yendo la experiencia, ¿eh?
Nos tienes que enviar crónicas, Patricia, cuando estés allí, cuando te vayas en enero, y aquí en Cadena Ser lo transmitiremos.
Lo haré, os mandaré fotos y crónicas, no os preocupéis.
Pagando, ¿no, Laura?
Sí.
No, por favor.
Voy a comisión con Patricia. No, Patricia, tú y yo vamos a comisión, ya lo hablamos fuera. Ya negocio yo con Laura. No, que te quería preguntar, ¿te queda algún sueño por cumplir?
Pues la verdad es que soy súper inquieta y me quedan muchas cosas que hacer aún en esta vida. Me gustaría seguir en el mundo del fútbol porque me encanta lo que yo soy consciente de que yo, España es mi país. Me gustaría volver allí como entrenadora, pero sé que es muy difícil que una mujer pueda algún día ocupar un banquillo de primera división, pero eso sería uno de mis sueños.
Pues ese sueño ojalá que se convierta algún día en realidad. Patricia, de momento lo que ha sido es un placer pasar este rato contigo en Ser Deportivos. De verdad, estamos en contacto y que te vaya muy bien la vida y los retos, que todos los retos que te consigues parece que te planteas, seguro que los consigues.
Pues muchísimas gracias a vosotros, es un placer hablar con vosotros y con sobre todo contigo, Laura. Gracias, buenos días.
Adiós, suerte, campeona.
Las 3:44. Bueno, pues el viaje hoy nos ha llevado hasta California a conocer una mujer muy especial, desde luego, de las que se propone retos y los consigue en cualquier faceta de la vida. Futbolista, militar y comunicadora audiovisual. Casi nada.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo un euro al mes, acceda a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983 11 11 o en pipdrive.com.
Necesitaba hacer cambios en mi baño y después de buscar, me decidí por Coisa. Lo tienen todo. Muebles de baño, mamparas, grifería, azulejos, calefacción. ¿Y qué quieres que te diga? Ahora presumo de baño.
Presume de baño con Coisa, tu distribuidor oficial Roca. Y ahora disfruta de nuestros grandes descuentos en muebles de baño. Grupo Coisa.com.
¿Te apetece dar una vuelta al mundo sentado en la vaca? ¿A qué esperas? Ven ya a La Vaca Argentina y descubre nuestras carnes del mundo. La mejor manera de saborear las mejores razas nacionales e internacionales sin moverte de tu vaca. Busca tu vaca en lavacaargentina.net y descúbrelo.
Teatro Marquina. El teatro de los grandes éxitos presenta El largo viaje del día hacia la noche, de Eugene O'Neill, con Mario Gas, Vicky Peña, Juan Díaz, Alberto Iglesias y Mamen Camacho. El largo viaje del día hacia la noche, en el Teatro Marquina, el teatro de los grandes éxitos.
Los hijos de Carlos y Ana ya se han independizado. Ahora les queda espacio para ese vestidor con el que ella siempre soñó. Carlos también tiene ideas. Descubrieron habitísimo.com, donde seleccionaron a un constructor con muy buenas opiniones. Ayer finalizaron las obras y ahora solo les queda disfrutar.
Habitísimo.com. Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar.
Vamos al repaso de la actualidad más cercana de los equipos de Madrid. Las 3:46. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid siguen a vueltas y lo que va a durar con la gala de entrega de premios de la Liga de Fútbol Profesional, Hugo Condés.
Sí, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Para mí también es un honor dar la información del Atlético de Madrid cerca de Laura Martínez. Hay que decir que en el Atlético de Madrid, para empezar, la buena noticia es que Ansaldi ha entrenado con el grupo, es decir, que va a estar preparado para jugar el sábado, recuperar al Atlético de Madrid ese futbolista. Más difícil lo va a tener Thiago. Pero más allá, como dices, se sigue hablando de los premios de la Liga de Fútbol Profesional. Además, había ganas de escuchar a un futbolista del Atlético de Madrid, porque desde que se dieron no se había escuchado a ninguno. Ayer estuvo en un acto Miguel Ángel Moyá, pero no habló. Y hoy ha salido uno de los hombres que hablan claro en el vestuario del Atlético de Madrid, y además es uno de los capitanes, Diego Godín. Se ha preguntado varias veces y le ha insistido la misma respuesta. Esta es, a grosso modo, lo que piensa el Atlético de Madrid de esos premios.
Había que hacer público o saber qué votación han hecho los capitanes para que esto fuera transparente y se dejara de especular y de ironizar con el tema. Yo creo que eso sería lo más fácil. Después nosotros, obviamente, que a mí como compañero de los que estaban nominados me hubiese gustado que ganara mi compañero, está clarísimo. Sobre el tema, yo lo único que puedo saber es que el único premio objetivo dentro de la liga es el campeón de liga, es el que hace más puntos, el que se lleva el título y se acabó. Es el único premio objetivo, como el Pichichi, es el que hace más goles, y el Zamora, el que hace menos goles, ya está. Lo demás no son premios objetivos. Después que cada uno saque sus conclusiones, pero ya te digo, para que sea transparente, hacer pública, ustedes que tienen llegada a todos los clubes y a todas las cosas, hagan público las nominaciones de los capitanes y ahí se va a aclarar todo y se va a dejar de especular con este tema.
Y repito, le han insistido en la pregunta, él ha insistido en la respuesta. Ahora se empieza a conocer, Paco Jo, parece que hay capitanes de algunos equipos que no han votado.
Vaya.
Y yo te puedo decir que en el Atlético de Madrid los capitanes sí votaron, pero las votaciones de los capitanes del Atlético de Madrid son bastante diferentes a la de los finalmente otorgados con el...
No, sí, ya, imagino que irían más por el Atlético de Madrid que por otros clubes, sí, imagino. Pero bueno, de verdad que es que no pasa nada. Se hacen públicas las votaciones, nos dejamos de líos y sabemos cada cual a quién vota. Y es una curiosidad, no creo que el voto sea secreto, tenga que ser secreto por nada, porque cada uno tiene su gusto, lo se pone a través de las votaciones de la Liga y ya está.
Más allá de eso, el premio que quería ganar el Atlético de Madrid lo tiene en las vitrinas, que es la Liga, y ese no se lo va a quitar nadie.
No, eso está claro. Gracias, Hugo. Entre tanto, tenemos al Getafe a 2 días del partido que abre la jornada 10, porque es el Getafe en la que la inicia en Riazor, ¿no, Ángel Rubiano?
Sí, señor. El viernes a las 9:45, Deportivo de la Coruña, Getafe, y es el que la cerró el pasado domingo, Getafe Atlético de Madrid. De eso precisamente lo hemos preguntado a Michel, y dice, bueno, yo no soy a Michel Herrero, digo. ¿Ah? Ha dicho Michel Herrero que él no es el que pone los horarios, así que tampoco le queda mucho más. Hay que decir, Paco Jo, rápidamente, que el propio Michel Herrero y Arroyo están recuperados. Buena noticia para Cosmin en contra, porque ya sabes que está en duda Valera, que tiene una sobrecarga en el gemelo de la pierna derecha, y yo creo que no va a llegar al partido, y que no va a jugar seguro Alexis Ruano, que fue expulsado ante el Atlético de Madrid. Hoy le hemos preguntado, y bueno, nos decía que son cosas que pasan en el campo de fútbol y que no le preocupan excesivo si pueda tener una sanción demasiado dura. Y fíjate lo que ha dicho Michel Herrero cuando le preguntábamos cómo está el ambiente en el vestuario del Getafe después del partido ante el Atlético de Madrid. La respuesta es cuanto menos curiosa.
Todos nos quedamos con ganas de a lo mejor de haber podido empatar, o yo qué sé, de esa ilusión, ese empuje al final, ¿no? Y está claro que ahora pues tenemos que empezar con ese empuje ya al partido. Yo creo que tenemos doble de ganas por cómo acabó el partido. Yo creo que, bueno, todos en el ambiente en el vestuario pues está pues un poquito caldeado, un poquito caliente de cómo acabó el partido, y bueno, y con ganas que, bueno, pues intentaremos, como no pudimos con el último ahí, pues que lo pague el Depor, ¿no?
Hombre, si ambiente está caldeado a miércoles, cuando el partido acabó el domingo, a las 11 de la noche. Sí que verá que acabaron muy enfadados ese partido ante el Atlético de Madrid, porque piensan los jugadores sobre todo que hay falta de Mandzukic a Alexis en el gol del Atlético de Madrid, y bueno, por todo lo que ha pasado después en la segunda parte. Y dicho sea de paso, un apunte de lo que ha dicho Hugo, yo también conozco a otros capitanes que no han votado en los premios de la Liga.
Pues sí que estamos bien, vamos a ir conociendo equipo a equipo a capitanes que dicen no haber votado en esos premios. Insisto, sería muy bueno por la transparencia del premio y por acabar con las polémicas que se hicieran públicas las votaciones, y aquí paz y después gloria. Eso en el Getafe, en el Rayo, el protagonista antes del partido es el hombre del que todos esperan los goles y el juego en el partido contra el Eibar el próximo lunes, porque el Rayo juega el lunes, Luis Abascal.
Exactamente, está siendo una semana un poquitín larga para el Rayo Vallecano. La sensación de la plantilla es que el partido del Málaga no existe y la única intención es estar focalizado para este partido ante el Eibar. El protagonista, como bien has dicho, es Leo, un jugador que lleva dos partidos consecutivos jugando y ha afirmado que se siente muy feliz de esta segunda etapa del Rayo Vallecano.
Estoy muy contento de estar jugando, de estar pudiendo ayudar al equipo de cualquier manera y estar cogiendo minutos, ¿no? Confianza. Yo estoy muy a gusto con mis compañeros, estoy a gusto en el Rayo y espero seguir así,
y estamos seguros de que el Rayo espera más de Leo Batistao, y también estamos seguros de que va a ser capaz de lograrlo un poco de nuevo con el tiempo y con el acoplamiento al equipo de Paco Gémez. Las 3:52, hablamos ahora de una efemérides que hace 20 años exactos de que Raúl debutaba en el fútbol en primera división.
Cuando en Unide estamos de aniversario, cumplimos con precios tan bajos.
Arroz largo Unide, 59 céntimos el kilo.
Que no paran de felicitarnos.
Hasta el 29 de octubre.
Unide. Algunos nacen para estar en una escuela.
Examen sorpresa.
Otros para estar en un hospital.
Al quirófano 3, rápido.
O en un despacho.
Reunión en 20 minutos.
Pero solo hay uno que ha nacido para dominar la carretera.
CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto. Con faros Vision On. Llantas de aleación de 18 pulgadas. Volante y asientos deportivos. Llévate un CLA 200 TDI por 29.250 euros. Plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
City Car Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
¿Te imaginas poder hacer una reforma sin preocupaciones, sin riesgos, sin adelantar dinero? Con Grupo Lenda sí es posible. Contamos con una sólida experiencia en reformas de baños, cocinas, puertas, tarimas, etc. No cobramos nada hasta que la obra esté terminada. También damos facilidades de pago. Grupo Lenda, 902-29-30-60. Grupolenda.com.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip and Drive. Por solo un euro al mes acceda a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip and Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
Como os decía, hoy se cumplen 20 años del debut de Raúl con el Real Madrid. Con ese motivo, a las 4 de la tarde, es decir, en 7 minutos, Canal Plus va a estrenar un documental muy chulo que se llama Raúl, pase sin llamar. Con opiniones, por ejemplo, de su descubridor en categorías inferiores, de Jorge Valdano, Ángel Capa, Fernando Hierro o Emilio Butragueño, entre otros.
La verdad es que era un tirilla, muy delgadito, unas piernas muy delgadas, una técnica soberbia.
Es que era un jugador desde niño ya con ese espíritu competitivo que le caracterizaba y que enseguida se adaptó perfectamente al club y a sus compañeros.
decisión atrevida, pero con respecto a un jugador que era muy atrevido.
Los primeros 15 minutos de entrenamiento nos miramos todos, como diciendo, madre mía lo que viene, ¿no? Madre mía, ¿qué es esto?
Entonces llamar porque era muy ambicioso, porque era atrevido casi hasta el punto de la insolencia, ¿no?
Y nos miramos los dos y dijimos, tiene que jugar, ya está. Yo creo que ese gen callejero que tenía era algo extraordinario.
Si en el fútbol no es el músculo, es la astucia. Y era muy astuto, Raúl.
Sin duda tiene una voluntad admirable, admirable. Si no es imposible durante 17, 18 años jugar en este estadio.
Marcó una época de lo que tiene que ser un futbolista.
En el Real Madrid.
Álvaro Benito es comentarista de Carrusel y es compañero de generación de Raúl. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Si yo te digo Raúl, Álvaro, ¿qué recuerdo te viene así rápido a la cabeza?
Pues yo que sé, muchos, no me podría quedar con uno solo, pero bueno, a día de hoy que no eres consciente de que hayan pasado 20 años ya de eso, ¿no? Yo lo tengo mucho más cerca en la memoria y no quiero ni pensarlo, no quiero saber lo mayor que soy yo.
No, hombre, no te pongas ahí. Sé sincero, ¿cuándo sentiste tú que Raúl no iba a ser un jugador del montón? ¿Cuándo te diste cuenta?
Bueno, yo creo que luego nadie espera la carrera que vas a tener, porque depende de muchos factores, pero la primera vez que lo vi, que fue en la selección madrileña sub-15, él aún estaba en el Atleti y ya llevábamos algunos partidos de competición, y el entrenador José María, yo era el capi, ¿no? Y más o menos pues me decía, oye, te he traído un chaval del Atleti, a ver qué te parece. Y ya, claro, pasó el entrenamiento y tal, y ya le dije al entrenador, digo, me parece muy bien, quédatelo, y llámale a partir de ahora siempre. Y pues mira, siempre ha sido un jugador diferente, sobre todo a la hora del gol. Siempre se ha hinchado a hacer goles. Tenía esa virtud, ese olfato, ese talento, porque al final es un talento de colocarse siempre o intuir la jugada, ¿no? Yo siempre lo he definido como el jugador más inteligente con el que he tenido la oportunidad de jugar.
Fueron años y años compartiendo vestuario con Raúl. ¿Alguna anécdota que recuerdes y que quieras compartir con nosotros de Raúl González Blanco?
Muchas, es que son muchas. Siempre íbamos juntos a entrenar, nos íbamos juntos del entreno y bueno, yo siempre comento que el año justo que debuta, ese año, él tenía un mosqueo de cojones porque él empezó esa temporada en el Madrid, empezamos, con 17 años teníamos los dos, y él empezó sin jugar, estuvo como más de un mes que no jugaba de titular, y para que veas lo que es el destino, ¿eh? No era nada titular, de repente no sé qué pasó, si se lesionó uno de los dos puntas que estaba jugando, empezó a jugar él, empezó a hacer goles de una manera deslumbrante, unos números absolutamente increíbles, y en dos meses más tarde estaba debutando con el Real Madrid de la división, ¿no? Que a veces pues depende mucho de las casualidades, el cómo vaya a ser tu carrera.
Hace 20 años de aquello, ¿en 20 años dónde ves a Raúl?
En 20, no sé, yo creo que él volverá al club. Siempre he pensado que, porque además debe volver, el club se tiene que empeñar en que vuelva, porque es una persona, para los que lo conocen más de cerca, es muy inteligente, entonces yo creo que puede hacer mucho bien al Real Madrid en cualquier departamento que esté, ya sea más a nivel de cantera, más a nivel de primer equipo, cualquier función que pueda desempeñar lo va a hacer a las mismas maravillas, porque es un currante en todo lo que se propone, y luego es una persona muy 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 inteligente, muy intuitiva, así que yo lo veo en el Real Madrid, no sé cuánto por cuántos años, si al final le gustará estar en el otro lado, porque por lo que vemos está dilatando su carrera deportiva lo máximo que puede, y hace bien, porque es lo que más se echa de menos del mundo, la pelota, así que mientras se encuentre con fuerzas, que siga jugando.
Debería acabar Álvaro diciendo la edad que tiene. Álvaro.
¿Yo?
Sí.
37 años, nada, a punto de 38.
Te lo recuerdo como si fuera prehistoria, tal, no sé qué. Digo, Álvaro, por favor.
Hombre, claro, es que debutamos muy jovencitos.
Claro.
Era una época en la que Raúl debutó con 17, yo debuté con 18. Oh. Era una época en la cual todavía había entrenadores que se atrevían a hacer. Bueno, ahora Luis Enrique ha hecho debutar a Munir con una edad parecida, ¿no? Hay pocos entrenadores que se atrevan hacer debutar a jugadores tan tan jóvenes.
Mensaje a los entrenadores del mundo también. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Venga, un placer.
Hasta luego.
Nos quedan 45 segundos para que Javi Blanco nos cuente la noticia que pueda, que nos hayamos dejado por contar en este reporte.
Te voy a hacer un mix rápido de baloncesto.
Venga,
tres partidos de Eurocup. A las 6, Virtus de Roma, Baloncesto Sevilla. A las 8, Telecom Bonn, CAI Zaragoza. Y a las 8:30, Dijon Herbalife Gran Canaria. Anoche comenzó la NBA, victoria de San Antonio sobre Dallas, de New Orleans sobre Orlando y de Houston sobre Lakers. Y que esta noche hay tres duelos entre jugadores españoles. A la 1, los Bulls de Pau Gasol, Nikola Mirotić, se miden a los Knicks de Calde. También a la 1, Minnesota Memphis, Ricky contra Mark. Y a las 3:30, Oklahoma Portland, Ibaka contra Claver.
Y que esta noche también, a partir de las 12, estará el Cholo Simeone aquí en el Larguero con José Ramón de la Morena. Antes volvemos a las 8:30 con Hora 25 y Dani Garrido. Y mañana a las 3:05 este Ser Deportivos. Un placer. Hasta luego, adiós.